en los principios financieros. Primero dice Proverbio 22:7. El rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo el que presta. Realmente, cuando usted presta, para el siervo me presto, yo tengo el poder sobre lo que me debe a mí. Y todo lo que dice está obligado a devolverme la proporción de su ingreso. Por ende, el que presta es el que se lleva la culpa. ¿Por qué? Porque el que toma prestado está apostando a que ese dinero que toma prestado lo podrá devolver. El dinero que me dio un poquito más. ¿Entiende? La palabra no prohíbe la deuda. No es eso lo que lo prohíbe. Pero lo manda a tomar precaución. ¿Y qué es mejor no devolver? Ese es un principio universal. ¿Y qué nos va a llevar a la deuda, hermano? Los famosos gastos. Y si no me trae, ¿por qué yo me endeudo? Porque el gasto no es lo que gano. Porque tomo decisiones creyendo que va a poder llegar una empresa adicional, que va a poder suplir mi necesidad financiera actual. Que también, en definitiva, yo invertí en algo mayor a lo que estoy recibiendo. Y muchas veces, la base de trabajo es fundamental. Si el crédito tiene que dar un uso, yo la puedo tomar la cada 5 años, no tengo una diferencia, vamos a dar 5 años más, yo creo, 15 años, porque yo tengo que tener un carro nuevo, si me da un problema, acelera bien, no me deja, y la situación está difícil. Yo creo que no sé cuál es la situación actual. Bien, pero tenemos que aprender a contentarnos. Y dice aquí, cada uno de nosotros va a aprender a ser feliz en el lugar en el que Dios nos ha colocado. No todos vamos a vivir en algún lugar, no todos vamos a tener un vínculo. Yo tengo que adaptarme a lo que Dios me ha prometido en mi contexto social y ser feliz ahí. Porque si yo aspiro a lo que no puedo tener, ahí es donde comenzamos a tener deuda. Para no luz, para no capricho, pero para no la necesidad. Bien, dice aquí, Pablo, en la última parte, en todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo el poder en Cristo que me fortalece, y le pienso para conocerles. Y ayudando a todo el pueblo hablando, que todo lo puedo soportar, la abundancia y la escasez, lo puedo soportar, si estoy confiado en Cristo. Todo el problema que tenemos, la codicia, eso produce descontento comparado con los demás. Yo tengo esta conclusión, pero está comportando gente en empleo, empresario, como está aumentando, y vuelve siendo bien, está aumentando, que está creciendo a un 8%. No hay manera de que ellos podamos tener más comodidad. Voy a ver que está avanzando. Mira, pues, como un campo de negocio, que no lo olviden. Si por eso es economía particular, yo no puedo avanzar aún. Ahora tengo que durar un capítulo, sin problema, porque mi sector está diferente al de ellos, eso es importante, debemos entender. Bien, entonces, no codiciemos. Cuando usted codicia, usted entonces se siente inclinado y presionado para comprar cosas que no están dentro de su capacidad financiera. Y eso solamente se logra gastando el dinero que me está empezando, que necesitaba para pagar la casa, para pagar el colegio, lo gasta un capricho que no debo tener. O si no tengo el dinero, un préstamo, para ir a Dubái, para ir a Nueva York, para ir a la casa, para contar con un hotel, y luego me viene el gusto del hotel. Cuando abro la cuenta del banco, me la tarjeta, 100 mil pesos que tengo. Y le tengo que hacer un 40. De manera de cobrar y que luego. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. ¿Cuál es el problema que tenemos? Debo vivir sencillamente. A mí me encanta, una de las veces que me vivía es tratar de mantener nuestra plaza financiera que dura para siempre. A mí me gusta, como el dólar, que salta, baja, salta, baja. Porque tú que si tú saltas, baja, cuando tú caes, aunque tú estás mejor que grande, tú te sientes depresivo. Por ejemplo, si te saco todo el agua para un carro del año, imagínense lo que te diría que es 12 años, antes de hablar de la ayuda, y ves la situación financiera en la cual te confrontaba haciendo el Jesús. Tú vas a estar contento cuando tú vas a sacar. Pero un carro de 5 años de uso es un carro. Muchos se pueden tener. Pero sin embargo, en esta situación particular, va a haber tristeza. Va a haber que comprar un carro de 5 años de uso. qué fue lo que hizo con esa guagua. Porque que estaba incómodo. Yo sudaba, nada de esta cabeza, y porque no me gustó a lo bueno. A saber que se me gustó esto con una barba grande. Para poderme ir a empezar con el vehículo. No tener que alcanzar con la brava aquí. Tiene que faltar la camiseta con la camiseta abajo porque la basura. Entonces, eso duele. Bien. También vamos a ver el tema de Dios con respecto a la deuda. Es un poquito grande. La deuda es el dinero de una persona que ha prestado a otra y que está obligada a devolver. La deuda no es un regalo. Como te dice a su familia, presta un dinero, pues es lo que va a devolver. A ti también te cae, ¿no? O sea, ahora préstame. Pero realmente te está diciendo, regálame, regálame. Yo le decía, ¿qué un préstamo regalo? Yo le pregunto. Y yo nunca presto un dinero con el antiguo tipo de regalo. Es mi política particular, porque normalmente no pagan. Bien. Entonces, la deuda puede ser con familiar, falta de crédito, banco, financiera, banco doméstico, y otros financieros que tengo por ahí, compromisos. Entonces, Dios no nos recomienda tomarlo, claramente. Tenemos aquí, no debáis de nadie, Romanos 13, 8. Si que lo posible, no tenga deuda. No tenga deuda, que no lo pueda con sus ingresos. Lo posible. La Biblia no dice que te enfrentamos a pecado. Si así fuera, Dios no hubiera prometido a su pueblo que se presente a la palabra manda y permite el préstamo. Lo que dice es que no sea como usura y que no cobremos a la persona si él tiene una necesidad de que tenga el abrigo, no dejemos en ropa. Tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Tenemos que ser empáticos con la persona. No vamos a atender a la ganancia de la calle, porque eso no es de un cristiano, eso es una persona con el problema. No suponga que vuelva a la deuda del futuro. Pero para que haya un error en el país. Nosotros no hemos aumentado, usamos casi el 1% y ya te lo gastan hoy. Ya, no me lo escuché en un año. Dale, dale, aumenta un 1%. Y tú ganas de mí, 1% sobre el personal, no ganas de 11. En enero está gastando 11 ya, y en mayo. Y cuando llega mayo, la empresa está, y dice, no, no, 1%, ahora 200 pesos. Y tú ganas hoy, primero, con 900 pesos, de más de enero, para que yo lo pague. Y después, te diste cuenta que no son 100 que no vaya. Eso es lo que genera la deuda normalmente. Ok. A todo el que me lleva a la deuda, que está haciendo bien para el mundo de hoy, creo que por ejemplo, si alguien tiene deuda, mejor puede indicar. Falta de conocimiento. Yo creo que este es uno de los factores que más me lleva a la deuda. Porque nosotros no sabemos lo que la tasa de interés, lo que es la tasa, lo que es la cuota. Hay gente que viene en donde me llevan a pasar mi vida. Yo le digo, ¿y cuánto paga mensual? Bueno, ¿cómo la dame nada? No sabe cuánto paga mensual. ¿Y qué tasa tú tienes? No sé cuánto es eso, ¿y qué es la tasa? ¿Y el seguro? ¿Cuánto tú pagas? ¿Eso paga seguro? Yo no sabía. O sea, la gente no sabe. El dominicano normalmente lo que va a hacer es, mira, yo compro un carro, ¿y cuánto lo paga? ¿Eso paga 10 mil pesos? Ah, bueno. ¿Pero 10 mil pesos de cuánto? ¿Cuál es la tasa? Y a veces que el dominicano lo paga con la institución. Y la institución dice 11 mil. Yo por eso no quiero ver con esta, que son 10 mil. Sí, pero uno está pagando 500 mil. De 11 mil pesos. Y otro está pagando 350 que tú pagas con esta. Tú estás pagando menos. En cuota. Pero en intereses tú estás pagando más. Entonces nunca lo vamos a llevar con la cuota. Siempre tenemos que ver la totalidad de la deuda. Toda deuda tiene. El monto es el 7 meses se formó de tranquilidad, de poder pensar, de poder buscar, hasta que entonces venga, la situación no se me acabó el año. Yo también creo que yo recomiendo que cuando la pasión de esa base que tengo que hablar, lo mejor que yo haría es, si tengo 3 meses en una estructura de oportunidad económica, de esos 6 meses ahora, lo que hago en una estructura. Pues sí, entonces lo primero que yo haría es, mira, mamá, no sé, para tratar de levantar lo más que pueda el dinero que tengo, porque yo no sé cómo lo puedo conseguir. No sabemos. Bien, nosotros entonces vamos a pagar la deuda. Esto es un ejemplo que nos habla de más de donde la primera de la donación para el municipio de Plas, que dice: no digas a hacer bien a quien te digo cuando tuviera poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, te vuelve y mañana te daré cuando tiene contigo cada uno. Debemos tratar de pagar cada deuda a tiempo, para contarlo además que Jesucristo quien nos ha hecho responsable de las finanzas. Si yo tengo dinero que tengo, mi primer llamado es pagar. Pero si mi primer llamado son de no ser responsable. Entonces, al final, porque todos debemos, ¿verdad? Entiendo yo. Y probablemente, ya de donde tenemos un dinero. Porque si fuera mujer, aquí se tuviera muy personal. Y como va a ver que eso, bueno, es lo malo, ahora lo voy a decir. Pero ¿cómo salir de deuda? Orar. No dejar de cumplir tu compromiso con el Señor. No puedo dejar de cumplir mi compromiso con el Señor. Y aparte del Señor, no me queda deuda. Y no puedo dejar de pagar mi deuda. Porque yo me comprometí con esa causa. Segundo, yo tengo que comenzar a hacer una lista para de toda la duda que tengo y comenzar a ver mi panorama financiero. Debo que siento mi paso aquí, debo que siento mi paso aquí, debo que siento mi paso aquí. Y ya te atrás. Cuarto, debo manejarlo con un presupuesto claro. Yo cuando 30 mil, solamente puedo pagar 30. Y cuando el presupuesto me acabe, voy a comenzar a comer con un número uno. Porque se acabó. Estamos a 20 de diciembre, se acabó. Porque si tengo que decir aquello y cuando es inflexible, va a llegar a un déficit y va a complicar cada vez más su situación. No tiene que ser en situaciones de que sea pues aquello, porque cada paso que te va a estar mal es un tiempo que se une tan aumentado en la pobreza. Porque tanta pobreza no tiene que tener una suma. Así está el que ya quede en la deuda que se le pasa a sus ingresos. Considere tener un ingreso adicional. No. Parte de pagar gasto, pero yo no entiendo eso. Yo intento pagar gasto porque es un problema error. Yo no intento buscar un ingreso, pero es un problema error. Yo no pago mi gasto. Y el ingreso depende del mercado. Sí.
Eso significa mismo y ofrenda.
Sí, es muy ofrenda, correcto. Como dice, sí. Yo por cierto, el maestro me llevó a la participación final, y disculpen, porque como el micrófono no está conectado, así es que no vamos a poder escuchar. Entonces, vamos a decir como un espacio para disfrutar la segunda pregunta. Pero sí, es ser fiel a mis compromisos con Dios, y a mi ofrenda, y a mis compromisos personales, la deuda, la fundación de mis hijos, el colegio, mi casa, ¿verdad? Yo tengo que ser responsable con eso. Entonces, se recomienda que la deuda no pase de un 30% o 40% de un ingreso. Si yo no pago 10.000 pesos, no puedo gastar más de 3.000 o 4.000 pesos. Si gano 30, no hay proporción, ¿verdad? Hay proporción. Deuda buena. Financia algo que genera valor. Yo pongo una deuda y con eso yo gano ingresos. Se aprecia. Su rentabilidad es para la mayor parte de los bancos. Si yo puedo cobrar 10, yo pago 20. Cuando yo cobro 10.000 pesos, yo genero 20.000 pesos. Cada mes, ahí empieza a ver en mi bolsillo. Yo digo, ¿también? Pues yo le pago al banco y le paga. Y el banco vende. O sea, qué bueno. ¿Verdad? El problema que tengo es que yo tengo que yo gasté 20 en Miami, no me dejo nada, pero ahora aquí, pagando, solo 20 mil y quedando en nada. Y ese es el los mínimos perpetuos de la renta, pero paga el mínimo. Tranquilo, paga el mínimo. Tasas y cargos opacos. Thank you. Sacó, fue a Santiago, vino, fue a Copacabana, ya no quiero ver. diferencia de andar en 600 mil pesos a la tabla 150 mil de diferencia. Cuando yo le pongo que en la pérdida de valor, no me sé eso, para el peso más alto, lo que yo perdí, en el primero yo perdí 650 mil pesos. Thank you. que me interesa cuando se lo juegan 5 millones, ya se mudó a 2.5. Y ahora la tasa de 9 para la tarde de la tarde, ¿me entiendes? Si en 20 años ambos deciden vender, la tasa vale 8.8. El primero habrá ganado 4 millones porque uno pagó 5 millones de interés, la tasa vale 8. Bueno, no. El segundo, en 20 años, como nada más pagó 12.5 millones de intereses, ya tengo, hermano. Ah, buenísimo. No, eso se llama tu casa legal. Eso tú tienes que hacer para que eso no se vaya más, tu mamá, tu abuela, tu tío, tu hijo, no te tienes ahí ninguno. Todo lo malo está ahora, no llama. Y vamos a hacer. Porque no para que yo pague, sino para que me lo digan a la gente. Que me llamen, no te hagas cuidado, me llamen. Y llamen a tu hijo, a tu madre, a tu mundo, y tu al pastor, me llamen. No la vas a hacer de eso, se trató de sí. Se trató de hacer de eso. Y se volvió a hacer de eso. Que eso te va a afectar el seguro. Si tú me puedes, ya se lo voy a jugar a uno, se va a hacer 40 y tú lo vas a hacer 35. El seguro va a un punto, dos puntos. Pero eso se va a hacer de eso. Sí. Thank you. seguro de eso, porque son cosas que uno ve. Uy, tengo una pregunta. Es una excelente pregunta, ¿no? Es un relajo, ¿no? Es un personaje, pero bien breve. La diferencia de las dos personas, las empresariales, al momento en el cual si la empresa quiebra, ella es la entidad de bono, yo, tal, puede ser una empresa, viviendo, y no pasa nada realmente, dependiendo de la oportunidad, el monto, o de la gama, como sea, lo mejor posible, pero es diferente. Por ejemplo, cuando hay deudas laborales pasivas, esto es un poquito diferente, pero no era parte del alcance de aquí. Lo que sí en un principio aplica, y si yo soy empresario, yo no puedo tener mi dinero en la empresa junto con mi dinero personal. No puedo tener la tarjeta de la empresa junto con mi tarjeta personal. Porque las empresas, yo voy a comprar para mi casa, que voy a comprar mi parte de la banca de pesos, y no sé cómo llamarlo, lo ocurría. Y no puedo decir que voy a ir a la cuenta de 800 pesos ahí. La cuenta. Y él decía, mira, yo no me quiero dar la cama, yo no lo tengo, me tengo que dar la cama, pero ¿qué pasa esa vida? Que la empresa de 500 mil, de 1 millón, de esa cama, ¿ves? Pues que se hace un reparto, y tenía que ir a la cama, y yo, etcétera, que se hace un reparto, cuando me hizo el problema, él lo comía, porque él no podía hacer ese dinero. Él prefería su vida personal, lo quitaba, mira, que me tocaba, no, que comía cualquier cosa aquí, pero tuve la cuenta, muy grande, eso es peligroso, no me sale. Porque tú comienzas a creer que esos 500 mil pesos están ahí, son tuyos. Pero esos 800 mil, quizás son mejor el sueldo que lo pagan diciembre. Quizás el impuesto que lo pagan en marzo. Quizás la compra de maquinaria que cuesta millones de pesos y que se vaya en la mesa. Entonces, la pregunta no lo pagan en ese sentido. Porque en mi casa, por la banca, tuve mucho dinero, que llegaba a 100, 200 pesos. Y nosotros no podíamos tener dinero. Y yo decía, ay, que creo que parte de dinero, pero no tiene. Y eso es una realidad que los empresarios. Porque no todo el dinero que entra que tú ganas tu cuenta recibiendo un millón mensual. Y cuando tú veas cada te hace para un millón de 300 mil. ¿Tú puedes ganar ese millón? No. Porque tu realidad es que tú estás negativo. Tu negocio no te está pagando. Tú estás con un millón que entra tomando tu bolsillo de mitad. Tú ganas un millón. Tú estás pagando un millón de 300. Que no está realmente usando. Sí. Entonces el empresario tiene un reto mayor. Porque tiene que tener más disciplina, más control. Y separar la cuenta. Tenemos que hablar de dinero. Yo voy a la empresa a un millón, imagínate una empresa buena. Vende 2 millones. Gasta 1 millón y tiene 1 millón mensual. Está ganando la empresa. Está muy bien. 1 millón. Yo gano 1 millón. Siempre tú no sabes lo que tú ves. 80 mil pesos. Con 1 millón, yo creo que la verdad es que está en